Bienvenidos a Compartiendo Infierno, un programa de radio desde el que quiero contaros que sí, que padecemos en este caldero hirviente, que penamos en este mundo cruel, pero que este infierno nos lo hemos construido entre todos, que no podemos culpar al dios cruel del Antiguo Testamento, ni tampoco, no nos engañemos, tienen la culpa en exclusiva los poderosos. El poder cambia de manos, pero el infierno permanece. Pero alegraros, pues es una buena noticia. Si somos responsables del infierno que compartimos, también podemos conseguirnos el paraíso. No esperéis a estar muertos, no hay nada al otro lado. No esperéis a que lo traiga el partido al que habéis decidido votar las próximas elecciones. Apuesto a que solo traerá otra subida de impuestos, el paraíso al que podemos aspirar. Nos lo hemos de trabajar nosotros.
Ya soy...
Hola, Rafa.
Hola. ¿Cuál es tu nombre?
Porque, dicho, hola.
Porque no me acuerdo de cómo te llamabas.
Pitu o Cintia, como tú quieras decirme.
¿Cintia?
Sí, Cintia es mi nombre real, del DNI.
Cintia. Hola, sí. Cintia. A mí me gustaría saber por qué elegís el nombre de Amorosos Anónimos. Me llama la atención.
Amorosos Anónimos era un grupo donde poder expresar todo el tema relacional y de emociones que es un poco tabú fuera. Al final estaba un poco anclado a la idea de Alcohólicos Anónimos, ¿no? De esa privacidad y ese silencio o eso que puedes expresar sin tener que ocultar nada, porque es un espacio seguro para eso. Y con las relaciones, o con el amor, o con la manera de relacionarte con la gente, pasa bastante eso, porque al final no, la mayoría de las veces no nos abrimos del todo, ni siquiera con nuestra pareja de toda la vida, si es que la tienes, o con nuestros mejores amigos, siempre queda algo para nosotros. Y estos grupos estaban planteados para que eso no pase, para poder hablar sin filtro, un sitio sin juicio, de todo lo que te pase a ti o ves que le pasa a los demás o lo que sea.
Curiosa analogía, la de Alcohólicos Anónimos. Ya sabes que yo he hecho entrevistas diversas, he hecho entrevistas a un grupo de que tiene que ver con la Gamia, no sé si te suena de algo, pero el grupo de la Gamia, por ejemplo, muy crítico con el amor, así que un poco sí sé de qué estás hablando, creo entenderlo.
Sí. No he escuchado, o sea, no sé lo que es de la Gamia. Si me quieres hacer ahí un apunte para que yo lo entienda.
Si lo buscas en internet, Israel Sánchez te dirá que la Gamia consiste en no formar parejas.
Ok.
Están en...
Bien.
Pero bueno, en fin. Yo, desde mi experiencia limitada, monógama, entonces pues no estoy en condiciones de poder juzgar las relaciones abiertas y libres de otros. Me gusta mucho la idea, pero supongo que me viene grande. En fin, ya lo sabes, también he entrevistado a Juan Carlos Pérez Cortés, que escribió un libro que se llama Anarquía Relacional.
Sí.
Bueno, la anarquía relacional... A mí me gusta mucho cómo lo expresa. O sea, la anarquía relacional, en teoría, no está en contra de la monogamia y tampoco está en contra del amor. Yo es que eso de en contra del amor lo encuentro... Juan Carlos, la crítica que le hace a la crítica oculta, porque Juan Carlos no habla de la gamia para nada, ¿vale? La crítica que le hace es que, a ver si es que te metes con el amor porque no te puedes meter con el Estado, no te puedes meter con los que mandan, porque a lo mejor si el amor es tóxico es porque las relaciones son tóxicas, y las relaciones son tóxicas porque se han establecido así desde arriba.
Vale.
Y eso me parece interesante.
En fin, a mí me parecería interesante primero definir, por ejemplo, para ti o para mí, qué es el amor.
Buah.
Porque creo que se da bastante por, o sea, todos damos por sentado qué significa el amor, pero muchas veces hablando con la gente me doy cuenta que no estamos hablando de lo mismo. O de que hay muchos matices que marcan muchas diferencias en tu manera de relacionarte según lo que creas que es el amor.
Totalmente de acuerdo. Te voy a dar mi definición de amor, ¿vale? Pero vale. Que seguro que no es la del diccionario. Para mí, para querer a una persona la tienes que querer tal y como es. No me vale que la quieras como te gustaría que fuese. Y la tienes que querer libre. Porque si la quieres para ti, si la quieres en exclusiva, para mí que tampoco la quieres.
Claro, se transforman más en posesión que amor, igual.
¿Qué es para ti el amor, Cintia?
Para mí el amor, y te digo hoy para mí el amor, porque yo soy una persona que cambia de pareceres y conceptos bastante constantemente, pero hoy para mí el amor es el querer al otro sin importar si tú estás por medio o no. El querer lo mejor para el otro, sin importar si estás tú de por medio o no. Esa me parece que es la definición que ahora más me encaja en cuanto a amor verdadero. Y le voy a poner apellido porque me parece que hay un amor romántico del que se habla, hay un amor verdadero que es del que yo digo, o a mí me parece que es cuando realmente quieres lo mejor para el otro, estando tú o no. Que yo lo vivo un poco, yo tengo 3 niños, y eso creo que lo aprendí bastante con maternidad, ¿no? Que de golpe amas a esos niños con locura, pero no quieres que dependan de ti. O yo no quiero que dependan de mí. Entonces eso para mí es amor verdadero. Que dista mucho del amor romántico establecido.
Vale, vale. Bueno, la Gamia viene a decir que el apellido del amor romántico es una trampa y que el amor siempre acaba haciendo daño. Pero bueno, que no me... No, si es que ni siquiera quería hablar yo de la Gamia, pero bueno...
pero ha salido, así que no pasa nada.
A mí lo que me gustaría es que me contaras lo que haces. ¿Por qué decides hacer el grupo? Un poco desde el principio de los tiempos. ¿Cómo llegas ahí? Eso es lo que me gustaría que me contaras, que me hablaras de ti.
Uy, si yo te tuviera que... No sé ni por dónde empezar.
Por donde quieras.
Por donde quiera, vale. Yo el grupo lo planteé después de hacer una formación de sex coaching y de parejas, ¿vale? En esa formación a mí me removió mucho. Yo tengo una relación monógama desde hace 18 años, con mis 36 años que tengo. Y con 3 niños de por medio y habiéndome mudado de continente en ese momento, o sea, desapegándonos de todo lo que era el núcleo familiar y teniendo que crear otro núcleo nuevo. Y cuando toda nuestra relación de monogamia fue como una relación normal, estándar, ¿vale? Solo que éramos muy jóvenes. Al final, pues crecimos juntos, porque yo tenía 18, 19, empezamos y hasta ahora. Cuando estudié sex coaching, empecé a... Como que algo, una manera de relacionarse nueva empezó a cruzarse por mi cabeza, ¿vale? Entonces lo planteé con mi marido, hablamos con él, y fue como, llevamos toda la vida juntos, yo no quiero tener 90 años, mirar para atrás y pensar que solo estuve contigo. Porque todas las experiencias que al final vives con 18, 19, 20, 25, lo que sea, nosotros no las vivimos. Entonces, desde una pareja que estaba muy estable en ese momento, decidimos dar ese paso y decir, pues venga, vamos a vivir el amor, el amor ese verdadero de no apego, de no posesión, de una nueva manera, ¿no? Y la verdad que fue un palo muy grande durante muchos meses, porque no es nada fácil, hay que tener un desarrollo personal de la hostia para decir, bueno, pues abrimos la pareja después de estar toda la vida juntos. A mí, parte de esta nueva visión de entender el amor o las relaciones sexoafectivas diferentes fue por el curso este que hice de sex coaching, ¿no? Que había muchos más planteos que yo ni me había planteado nunca. Esto iba unido también a que empezamos con los psicodélicos, a nosotros a participar de ceremonias, a tomar ayahuasca y tal, que nos dio... Espera, vale.
Quiero llegar ahí porque me interesa, me habías hecho la pregunta, quiero llegar ahí, sí. Pero antes de llegar ahí, me gustaría que siguieras, porque también me interesa mucho, con el momento en el que alguien dice a la otra persona que quiere abrir la pareja. Esto me interesa mucho.
Claro, es que esto va hilado a la nueva percepción sobre el amor que nos dieron los psicodélicos.
Te lo digo porque si yo le digo a mi chica que quiero abrir la pareja, lo que va a pensar no es que quiero tener una relación más libre con ella, sino que desde su perspectiva y desde su educación va a pensar que ya no la quiero como antes. Por eso me interesa el tema.
¿Tú la quieres igual que antes? ¿Cuántos años llevas con ella?
Igual no, más. ¿Cómo la voy a querer? ¿Es eso? ¿Cómo la voy a querer lo mismo si ahora la conozco más? Exacto. La conozco más.
Exacto, y te gusta más. Entonces la respuesta a eso es si tu chica te dice es que no me quieres igual, pues no, te quiero más y tengo más confianza contigo y por eso puedo permitirme preguntarte.
Lo que pasa es que cada persona es un mundo. No, y hay gente que no podrá dar ese paso, o que ese paso cada uno lo dará en su momento si llega a darlo. ¿Sí? Es que tú has dicho algo muy interesante, y es que cuando empiezas con tu pareja, 18, 19 añitos, habéis evolucionado, y has dicho, pero hemos evolucionado juntos. Y eso es casi un milagro, porque efectivamente las personas no somos estancas, no nos quedamos en el punto de partida, sino que triste sería, evolucionamos, y realmente evolucionar en paralelo es más un milagro que algo esperable, creo yo, ¿eh?
Sí, eso nos suelen decir por ahí, ¿no? Damos esa imagen de que, claro, llevamos toda la vida juntos, nos conocemos casi yo mejor a él que él mismo y viceversa, ¿no? Porque al final, pues eso, creces juntos, evolucionas juntos. Y lo que nos dio esto cuando empezamos, que ahora vuelvo al tema de plantear abrir la pareja, cuando empiezas a tomar psicodélicos y empiezas... Yo no estoy muy a favor de la palabra de construir, porque me parece que se queda pequeña. Yo creo que es más un destruir, recoger escombros y ver qué pasa, ¿vale? O sea, no creo, para mí la palabra de construir se usa muy a la ligera y como si fuera muy fácil hacerlo. Y si tú llevas toda la vida comportándote y aprendiendo ciertas cosas, o comportándote de cierta manera, en el momento de construir, no es un, bueno, me planteo cositas, me hago un taller de coaching de un fin de semana. No, chiquito, esto va a ser duro, vas a llorar, vas a gritar. Hay un meme por ahí que, sobre la espiritualidad, por ejemplo, ¿no? que dice lo que la gente piensa que es un despertar, y hay una chica preciosa haciendo yoga, y lo que es realmente despertar, y hay una chica tirada en el suelo regocijándose en el dolor. Porque al final, deconstruir es destruir todo lo que vienes haciendo y todo lo que crees que eres desde siempre. Y las relaciones marcan mucho eso. O sea, nuestras maneras de relacionarnos tradicionales en Argentina o aquí, o sea, cultural, es una. Y es la que te enseñan, y es la que aprendes, y es la que ves, y es la que repites, sin que haya mucho margen más. Entonces, cuando empiezas a destruir todo eso que... tus comportamientos, empiezas a destruir lo que crees. Y te empiezas a culpar por cómo te puedes haber comportado, por X cosa. O cómo yo llegué a este punto. O para qué yo me meto en estos fregados, porque eso también te lo planteé. Entonces, es mucho más que solo el hecho de... ¿para qué quieres abrir la pareja? O sea, hay como muchos pasos detrás, ¿no? Esto no se plantea de, venga, vamos a abrir la pareja, a ver qué hacemos. Hay como un, vale, yo en esta situación siento que me falta algo, eso no implica que no te ame, pero sí quiere decir que siento que me faltan experiencias por vivir. Esto es mi caso, ¿no? Después de llevar toda la vida con mi chico. Entonces, cuando te encuentras en ese momento de decir, queremos abrir la pareja, ¿por qué queremos abrir la pareja? ¿O para qué? ¿O de dónde viene este deseo de abrir la pareja? Que eso también va transmutando con el tiempo. O sea, no es lo mismo cuando tú lo planteas, a cuando pasa un mes, a cuando pasa que alguien se lía con alguien, a cuando pasa que estás en una fiesta y algo pasa, y los planteos van cambiando. Entonces yo, que voy a la psicóloga, porque todo esto es muy difícil de encajar, son todas situaciones que siempre al final a todos nos viene grande, como tú decías antes, de igual esto me viene grande, pues a mí, a ti y a todo el mundo, creo. En cierta manera y en cierta medida, según la crianza que hayas tenido, la experiencia que hayas tenido, ¿no? Se puede dar más fácil o más difícil, pero la realidad es que una destrucción hay que hacer.
Hay una chica, Agama, que me comentó una cosa y algo hizo clic en mi cabeza. Y es que tradicionalmente criticamos, sobre todo a las mujeres, mujeres que critican a mujeres que son o tienen tendencia a ser promiscuas. ¿Vale? Ya, lo cual me parece terrible. Y ella, esta chica, le da la vuelta y se pregunta, o le dice a su pareja o a cualquiera que quiera criticarla, ¿quién eres tú para encerrarme, para controlar mi sexualidad, para controlar con quién salgo, con quién dejo de salir? Y a lo mejor me lo habrían dicho años atrás y no lo habría entendido. Ahora ya te digo, algo ha hecho clic en mi cabeza. Lo estoy viendo desde el otro lado. Y es muy fuerte. Vale, venga, vamos con las drogas.
Vamos con las drogas. ¿Qué se toma?
A ver.
Para empezar, venga. Drogas no, medicina. Vamos a cambiar el término.
No, no.
Para empezar.
Bueno, me voy a adelantar. Me voy a adelantar.
Venga.
Yo estaría a favor de las drogas recreativas, el alcohol, lo que tú quieras, siempre que eso sirviera para hacer grupo. Y no digo para hacer pareja, digo para hacer grupo, hacer una cohesión más grande de la tribu, de lo social, de lo que tú quieras. Me parecería bien, pero tomar drogas para hacer lo contrario, o sea, para evadirte de un mundo de mierda y quedarte más solo, como puede ser el alcohol, que es una droga que está perfectamente socializada, aceptada, me parece muy triste y me parece un error. Vale, yo solo quería puntualizar eso. Ahora, cuéntame esas experiencias con las drogas, porque también me interesa.
Bueno, yo esa opinión que acabas de dar, tú también la tengo. Creo que tiene mucho que ver el tipo de sustancia que elijas tomar. Yo le llamo drogas de huida, ¿no? O medicina para introspección. Que al final son sustancias que te metes en el cuerpo, que alteran tu percepción, pero se pueden utilizar como herramientas para sanar o como herramientas para evadirte. Cuando te evades al final, también entiendo que hay gente y momentos y personas que necesitan evadirse, porque si no, se suicidarían directamente, por ejemplo, ¿no? Les da tiempo de vida. Esa manera, no es la ideal, pero hay dolores que son tan grandes y tan fuertes que no se pueden apagar de otra manera. Y si no tienes un apoyo alrededor y un contenedor, pues es por donde sale disparado. Es, bueno, voy a tapar esto, porque si no, es que me tengo que matar. Por decirlo así, un poco sin filtro, ¿no? Brutalmente. Y después están las drogas que se llaman drogas y a mí no me gusta decirle así porque tienen la connotación negativa social. ¿Vale? Yo te digo droga, y a pesar de que el ibuprofeno es una droga, por ejemplo, ¿no? Para ser más puntuales, eso no está mal visto porque te la da alguien que tiene bata blanca, como digo yo. Pero si tú tomas alcohol o tal, si te pasas de la cosa está mal, pero un poco no está mal. Y entonces, ¿quién marca ese límite, no? Pero si matas a alguien en el coche con alcohol, está mal. Pero si te pones pedo y le metes mano a alguien, bueno, es normal. Iba borracho. No, no es normal y no, no está bien, pero está aceptado. Entonces, las medicinas con las que yo trabajo con trufas, que son como las setas, yo soy usuaria de, no doy yo, sino de usuaria de ayahuasca, que la uso un poco como los psicólogos, tienen psicólogos para tratarles. Pues, bueno, yo lo que hago en las ceremonias, o trabajo en las ceremonias que yo doy, pues al final voy un poco a limpiar con la ayahuasca, ¿no? Como mi herramienta para mí, digamos, la que yo uso. Porque en las ceremonias donde utilizamos las trufas para sanar, porque hay factores que son importantes como el entorno, por ejemplo, tú puedes tomar trufas o setas en una fiesta, pero posiblemente te dé lo que se llama un mal viaje. Es muy probable. O sea, yo todos los malos viajes que he escuchado de la gente son todos porque están en un entorno equivocado. Porque el cerebro va a su bola. Tú te tomas esa sustancia, cedes el control, y si, si el entorno donde estás es complicado de entender, tu viaje va a ser una mierda. Es así de sencillo. Y te va a generar más trauma que sanación. Entonces, por eso me parece que es muy importante el entorno donde decidas tomar este tipo de sustancias. Tiene que ser un entorno tranquilo, un entorno cuidado, un entorno donde tú estés en confianza, porque al final ahí salen cosas que son muy privadas y muy íntimas. Y son traumas que igual ni siquiera sabes que tienes. Porque al final lo que haces es expandir la conciencia y te dará al consciente muchísimas cosas que tienes en el inconsciente guardadas. Yo he visto cosas en ceremonias de ayahuasca donde yo era usuaria de cuando tenía un año y medio. Y he visto lo que yo vi con un año y medio. Y lo he cotejado luego sin decir que lo había visto así. Y siempre son así. O sea, eso está ahí. Y tú estás operando tu vida y relacionándote con la gente y manejando todo tu hacer y tus acciones en base a lo que tienes guardado en el inconsciente. Que trabaja, todos operamos más o menos con un 95% de inconsciente y un 5% de consciente. Entonces, todo esto que está guardado, que tenemos desde pequeño, las edades así como más se graban entre 1 a 7 años, y luego la adolescencia, y luego a tirar con lo que hayas cargado ahí. Y que ni siquiera tienes que tener una familia violenta que te pegaba cuando eras pequeño para tener un trauma. Porque al final los traumas son interpretaciones, no hechos en concreto. Es como tú te has tomado lo que ha pasado. Tú te puedes sentir abandonado porque tu madre se dio vuelta y vos la perdiste un segundo y decís, jo, me abandonó. Y eso se ancla. Por algo tan básico como eso, que ni siquiera fue verdad porque tu madre estaba ahí a un metro. Entonces, si no traemos estas cosas, o sea, la medicina esta lo que hace es traer al consciente lo que tengas detrás y sanar muchas veces cosas que ni siquiera hace falta que veas, pero que tú sabes que has sacado algo. Pues eso. Y con relación al amor, al final este tipo de medicina te hace ver, más que ver, te hace sentir un tipo de amor muy diferente. Te hace sentir que realmente, igual suena un poco esotérico, ¿vale? Te hace sentir que realmente el amor no, nunca pasa por la cabeza. No es un sentimiento el amor, es un sentir. O sea, tú cuando tienes un sentimiento es, vale, sientes algo, pasa por la mente, se transforma en sentimiento, ¿vale? Pero la emoción como tal no pasa por la cabeza, no está filtrada por el sesgo de lo que has aprendido, de lo que has vivido, de nada. Entonces esa emoción o esa apertura que te da este tipo de medicina, esa sensación de estar conectado con todo y con todos y contigo, y este contigo lo remarco porque es donde menos conectados solemos estar. Entonces cuando tomas este tipo de medicina y sientes que puedes conectarte contigo y el valor inmenso que tienes tú como persona y tú con el resto, algo te hace clic, tu manera de comportarte. Esto del que decía al principio del amor verdadero, que quieras que el otro esté bien sin importar si estás tú de por medio, es porque tú estás de por medio igual, pero sin buscarlo, ¿sabes? Porque al final todos estamos conectados de alguna manera. O sea, si yo te hago daño a ti, me lo hago a mí.
Estoy de acuerdo, pero para llegar ahí hay que haber
dado una...
Sí, sí, hay que haber, efectivamente, tú lo has dicho, Cintia, hay que haber hecho un recorrido. A mí me da mucho más miedo un idiota que un egoísta, porque un egoísta puede llegar a darse cuenta que egoístamente le conviene ayudar al otro, pero un idiota, ¿cómo le convences tú de que le conviene no ser egoísta? No sé si me explico.
¿Por qué querrías convencerle de eso?
Porque creo que podríamos hacer un mundo mejor no siendo egoístas.
¿Y si empezamos por uno en vez de querer que cambien los otros?
Tú dicho, ya cambié.
¿Y piensas seguir cambiando? ¿O ya estás donde estás bien?
Yo creía que había dado un salto muy grande, pero no dejo de evolucionar tampoco. Menos mal, Cintia, que no me ha dado por escribirme en el cuerpo, tatuarme las cosas que yo iba pensando a lo largo de mi vida, porque si no, mi cuerpo estaría lleno de tachones.
Pero creo que de eso se trata. Yo creo que la vida se trata de eso. Si no venimos a aprender, a cambiar, a evolucionar, o sea, alguien que con 20 años piensa lo mismo que a los 40, que a los 60, ¿qué?
No, si ya lo dije antes. Es muy triste. Si te has quedado ahí.
Pero, aún así, si ese es su proceso y ese es su camino, también está bien. Porque es el suyo. Si él no está preparado para ver cosas, o ella, o lo que sea, no está preparado, no tiene esa inquietud, no puede, o lo que sea. Es como lo que decía antes de hay gente que necesita drogarse porque si no se suicidaría. Pues hay gente que no tiene la capacidad de ni siquiera de plantearse evolucionar nada. Y también está bien. Es como, bueno, si crees en el karma o en la reencarnación, pues te tocará reencarnar en otra cosa y podrás tener la siguiente vida. Si no crees en eso, pues bueno, has pasado por aquí y seguramente aún así, aunque tú no cambies, habrás generado huella fuera y habrás ayudado a que alguien cambie. Igual sí, igual no. Es como nada, yo lo que aprendí mucho con las ceremonias es que nada es estático y nada pasa porque sí. Si te pones, de hecho, si tú, Rafa, te pones a mirar en retrospectiva toda tu vida y empiezas a linkear una cosa con la otra, esto pasó porque esto pasó, esto pasó porque esto pasó, te vas a dar cuenta que igual había un montón de eventos que en ese momento te parecían una puta mierda y ahora dices, pero si eso no hubiera pasado, yo no estaría aquí, ni sería el que soy.
Totalmente de acuerdo, parece que te haya contado mi vida y yo sé que no. No lo sabías, pero es así. Efectivamente, los cambios más bruscos que ha habido en mi vida ha sido consecuencia, pues de alguna manera se podría decir de no, yo no lo calificaría como un trauma, pero sí, de experiencias muy fuertes y que te han permitido tener tiempo para pensar. ¿Sabes eso que dicen de no pienses? Todo el rato te están diciendo no pienses. Pues claro, te dicen que no pienses porque si empiezas a pensar te das cuenta de que hay algo que no funciona en tu vida. Y entonces te empiezas a plantear muchas cosas. Así que no, señores, hay que pensar. ¿Qué estoy haciendo con mi vida?
Agrego más. Hay que pensar y hay que sentir. Porque no hay nada más honesto de uno que lo que siente el cuerpo. El cuerpo es muy claro cuando lo escuchamos. El cuerpo te dice si está yendo bien o si está yendo no adecuadamente. No voy a decir, el mal y el bien pues es un poco relativo, pero tú lo sientes en el cuerpo. Pasa que lo ignoramos porque estamos acostumbrados a trabajar con la mente. Estamos acostumbrados a que nuestra mente domine lo que sentimos, lo que no, lo que queremos, lo que no, lo que decimos, lo que no. Y trabajar desde el cuerpo, si tienes esa capacidad de poder apagar un poquito el sesgo del cerebro. Bueno, no del cerebro, de la mente, porque yo tengo mis dudas de que la mente está en el cerebro. Mira lo que te digo. Para mí es un ente aparte. Pero si escucháramos más al cuerpo, es muy claro lo que sí nos hace bien y lo que no.
Es verdad. Es otra manera de saber lo que te está pasando. El cuerpo y la mente están relacionados.
Sí. pero la mente suele ser más fuerte, pero está más ejercitada, nada más. O sea, nuestra comprensión es porque la trabajamos mucho más, llevamos... Tú empiezas el cole y a ti alguien te dice, escucha tus sentimientos, tus emociones, no. A ti que te dicen, estudia mates y ejercita el cerebro. Que también está bien y lo necesitamos y es súper útil. Porque después para llevar a cabo acciones o para tomar decisiones, lo necesitamos. Pero si no escuchamos ni un poquito lo que nos marca el cuerpo, solemos equivocarnos. O podemos equivocarnos, o hay altas posibilidades de que después digamos, pues no era esto lo que quería, o no era esto lo que me hacía feliz. Pero sí era esto lo que me indicaba la cultura que tenía que hacer. O si era esto lo que mis padres, o mi tío, o mi profesor me dijo que sí. Entonces al final accionamos a nivel mente un montón de veces por cosas que nos dijeron. Y no por cosas que nosotros ni siquiera nos planteamos si las creíamos o no. Si estamos de acuerdo con eso o no.
Bueno, Cintia, creo que tienes un grupo de Instagram, ¿no? Donde ayudas a la gente.
Bueno, el grupo ya no lo tengo. Yo esto que te digo, que yo evoluciono y cambio mucho. Me lo he... lo he quitado porque me he dado cuenta que el valor que yo quería aportar no estaba pudiendo aportarlo. Porque la gente, en general, lee sex coaching y se imagina lo que no es. Entonces, los mensajes que me llevaban, o sea, yo no quería, yo no, mi objetivo con el Instagram o con los vídeos que hacía no era que los salidos me miren, ¿vale? No era ese mi objetivo. Mi objetivo era que si a mí me había removido y hacerme plantear un montón de cosas que no me había planteado, poder hacerlo con la gente también. Pero esto que te digo que hay que escuchar al cuerpo, o sea, me angustiaba cada vez que subía el vídeo por los comentarios que me iban a llegar después. Porque para bien o para mal, igual suena un poco absurdo, porque, pero para bien o para mal, mi lotería genética hace que sea una chica guapa y atractiva, donde la gente se cree que solo por eso ya tienen derechos que no tienen. Entonces te dicen cosas o fuera de lugar que yo no estaba dispuesta a aceptar ni a soportar. Y no importa cuántos bloquees ni a cuántos mandes a la mierda que vuelven a aparecer. Entonces me pareció que ese no era el canal.
Qué triste lo que estás contando. Yo te entiendo, ¿eh? A mí también me tiran mucho los tejos y... ¡Qué leche! Soy mucho más que un trozo de carne.
Exacto.
Soy un cerebro. No me gusta que se acerquen a mí solo con una sola idea. Que no, el sexo no está mal, pero somos mucho más.
Claro, no te imaginas que para mí el sexo me parece maravilloso. Pero me parece que la gente tiene que tener también un respeto, o yo lo espero por lo menos, porque yo soy así. Entonces, si igual no puedo, como no se puede controlar todo en la vida, y eso está fuera de mi control, el cómo se comporte la gente de fuera conmigo, y más a través de redes, que al final todos sacan, pareciera lo peor de sí mismos, porque no hay filtro, me ponía muy incómoda. Yo dije, pues no, redes no. Y me pasé a lo analógico total. O sea, yo ahora tengo tribu, pero tengo tribu física. Tengo tribu con la que hablo, a la que abrazo y con la que me saludo y compartimos mate y estamos mucho rato hablando y filosofando. Pero como que entendí en algún momento que igual yo prefiero tener una repercusión más pequeña a una repercusión grande e inútil, de mi forma de ver.
Vale, eso me interesa. O sea que sientes que puedes estar ayudando a la gente, pero has abandonado lo digital, te has pasado a lo analógico. Está genial esto de tener 50 años porque sabemos de lo que estamos hablando. Yo también soy muy analógico. Y tienes un contacto más estrecho con esa gente a la que tú crees que puedes echar una mano. Y te sientes...
¿Sí?
Bueno.
Sí, y lo noto mucho más efectivo. Creo que al final, por lo menos con el alcance que yo puedo tener, el contacto físico, o sea, para mí la parte energética, para mí el sentirte, para mí el cuerpo es muy importante. Y yo no sé cómo puedo hacer sentir al otro. Si está, o sea, yo hubiera preferido, por ejemplo, tener esta reunión contigo, estar frente a frente. O sea, sentados el uno con el otro. Porque hay una energía que se mueve, hay una conexión que se mueve, que es muy diferente a cuando hablas por teléfono. Yo soy una persona que no habla por teléfono, por ejemplo. Jamás. O sea, como no sea el del banco que me llame, yo no tengo el teléfono. Y mi entorno lo sabe. Es como, ¿quieres hablar conmigo? Quedamos. Quedamos. Y hablamos y estamos, porque para mí la tribu se arma así.
Lo veo igual que tú, o sea, nada como unas cervezas para hacer grupo. ¿De qué más te gustaría hablar, Cintia?
¿Qué te gustaría preguntarme? Ya te he contado aquí toda mi vida en 45 minutos.
Yo, cuando he hablado con chicos poliamorosos, con un Cristian de un grupo de Facebook de Valencia que es muy activo, pues he sido crítico con el poliamor en la medida que yo entiendo que el poliamor es jerárquico.
Vale.
Y de alguna manera hay una pareja que se da libertad para tener relaciones sexuales con otras personas. Pero claro, si tú llegas desde fuera, te van a decir, sí, sí, podemos tener sexo, pero hasta ahí. No te puedes enamorar. ¿Qué mierda es esa?
¿Alguien cree que eso es posible? Claro.
Vale.
Te digo yo, que según mi experiencia, no, no es posible. No es posible no enamorarte. No hay manera de que puedas controlar eso. Puede que no te pase, porque puede, no, no, la gente no se enamora de todo el mundo con el que se acuesta. Pero no, no es algo controlable. De hecho, son muy pocas las cosas que son controlables. Y cuando se abren las parejas, uno de los errores, creo yo, es creer que sí puedes controlarlo. Pero ni siquiera es yo puedo controlar a mi pareja. No, no, es creer que tú puedes controlar algo de lo que va a pasar. Porque no puedes.
Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés, en streaming el miércoles a las 6 de la tarde. En diferido puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés y desde la Unión de Radio de la Comunidad de Madrid. Y los jueves a las 12 de la mañana puedes escuchar Compartiendo Infierno en la FM de Radio Almaina en Granada.
En la 88.5. A ver. Me tienes que explicar mejor lo de las drogas. O sea, ¿cómo llegas ahí? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo piensas que pueden ser útiles? Me ha parecido muy interesante cuando has hablado de las regresiones, que puedes recordar cosas que tu cerebro de otra manera no habría llegado a recordar. Yo no tengo muy claro si quiero recordar ciertas cosas, ya te lo digo. Tampoco tengo muy claro si las cosas que recuerdo son recuerdos o son... creaciones de mi imaginación. Me aterra pensar que puedo estar creando cosas que no son reales, porque estamos hablando de...
¿Y cuál sería la diferencia entre que eso sea real que haya pasado o que sea real que tu cerebro cree que sea? La diferencia en cuanto a tu conducta o tu ser o tu salud, no hay ninguna.
A ver, yo... tengo muchos defectos y yo diría que uno de... Bueno, soy orgulloso y se me da bastante mal perdonar. Entonces, okay. Si yo creo que ha pasado algo que no ha pasado, resulta que te he dejado de hablar por algo que no ha ocurrido. Podría ser terrible.
¿Y darte cuenta de eso qué implicaría?
Pero bueno, yo creo que mi memoria no falla tanto. ¿A qué viene esto? Viene a que hay gente muy tóxica que te hace sentir culpable de por cómo eres, cuando no tiene por qué necesariamente haber nada malo en ti. Y cuando solo te relacionas con esa gente tóxica, pues que te dice, ¿sabes lo que es hacer luz de gas?
No.
Luz de gas es decirte la otra persona, varias personas se pueden poner de acuerdo para decirte que ha pasado algo que realmente no pasó, para volverte loco.
Vale.
Vale. Entonces, si hay un grupo de personas tóxicas que te dicen que son imaginaciones tuyas, empiezas a dudar de ti. Lo bueno es que si tú rompes esa relación con esas personas tóxicas, te relacionas con otras personas y ya no te pasan esas cosas extrañas, entonces no era tu cabeza, eran ellos. Vale. Esa es la manera que tengo yo de diferenciar una cosa de la otra, porque a mí me pueden hacer dudar. Oye, pues igual es verdad, igual yo escuché algo que no, o se me, o me lo he imaginado, o tal o cual. Pero si resulta que tienes un montón de problemas con una serie de personas, y cuando te relacionas con otra serie de personas no los tienes, yo veo la diferencia ahí.
Vale. Puede que, o sea, sí, entiendo perfectamente lo que tú dices, pero yo no me estaba refiriendo a eso. Yo me estaba refiriendo a, por ejemplo, cuando tú somatizas una enfermedad X, no hace falta que sea una grave, pero es una dermatitis, lo que sea, ¿no? Tú estás somatizando una serie de emociones que están causando unos series de cosas que tú tienes guardadas en tu cabeza, ¿vale? Esa serie de cosas que tú tienes guardadas en tu cabeza, da igual si fueron reales y hechos reales, lo que, bueno, yo creo que lo real tampoco se pierde un poco, ¿no? Cuando empiezas a tomar las medicinas, como qué es real y qué no. Te lo juro, es como te empiezas a plantear un montón de cosas, como, igual esto no es tan real. Eso ya es un capítulo aparte. Entonces, si tú crees que es real y somatizas, si el hecho de que haya sido real o imaginario, te lo has creído, te lo has contado, lo hayas vivido, es totalmente irrelevante, porque el resultado en tu cuerpo es el mismo. O sea, yo no me estoy refiriendo a la causa por la cual tú creíste eso, que puede ser esta gente tóxica. Yo me estoy refiriendo a que cuando una vez que te lo crees, tu cuerpo es afectado. Para bien o para mal. Depende.
Sí. Esto me está... Me estoy acordando de una... De varias películas, pero bueno, de ciencia ficción todas, claro.
Sí.
Hay... Una que se llama... es una de que aparentemente son videojuegos. El actor es Ryan Reynolds. Uh-huh. Y es una inteligencia artificial dentro de un videojuego. Y el chico empieza a dudar de si lo que vive es real o no. Y le pregunta a su mejor amigo, que tampoco es real, porque los dos son algoritmos de inteligencia artificial.
Sí.
Si lo que están viviendo es real o no, y el amigo le contesta que qué más da, qué importancia tiene, lo único importante aquí es que tú tienes un problema, me lo estás contando y yo te estoy escuchando, tú y yo tenemos una relación y esa relación es real, que seamos algoritmos en un ordenador o seamos seres físicos es irrelevante. Ibas por ahí, ¿no?
Sí.
Vale,
exacto. Me gustaría escuchar tu definición de real igual. Yo sé que soy muy curiosa, ¿eh? Me pregunto nada. Entonces me gustaría que tú me digas tu definición, ¿qué es real para ti?
Pues, o sea, que tengo una definición para amor, pero no tengo una definición para real. Y a mí esto me dejó marcado, pero bueno. ¿Qué es real y qué no?
Yo supongo y tengo un poco la visión de que la gente en general cree que lo real es lo tangible, por ejemplo, ¿no? O sea, mi realidad es lo que yo puedo tocar, mi realidad es lo que yo puedo ver. Pero ¿qué pasa cuando tú tomas este tipo de medicina y tienes una conciencia expandida y empiezas a ver otro tipo de cosas? Si tú las ves, son reales también. Incluso puedes sentirlas en el cuerpo. Entonces, si yo las siento, ¿es real?
Bueno, es muy interesante. No había llegado ahí. Cintia, yo todavía no había llegado ahí. No sé, yo... he llegado a tener una idea muy clara de... de dónde están los problemas, de cuáles son las soluciones, pero a lo mejor todo esto son imaginaciones mías y puedo estar perfectamente equivocado. Pero estas ideas que se han ido formando en mi cabeza, con ese sufrimiento y ese tiempo para pensar, para mí son muy reales. Para mí son muy reales. Y...
entonces lo real no está tan definido como nos hacen creer. Y ni siquiera lo real para mí tiene que serlo para ti.
Bueno, es interesante. Las drogas, Cintia, que no nos dispersamos. A ver, ¿cómo llegas ahí? No, ¿para qué las utilizas?
Estamos hablando de lo mismo. Toda la expansión de conciencia que te aportan, si las dejas, porque este es un punto muy importante. Si tú no dejas a la medicina actuar, la medicina no actúa. Una particularidad que tienen tanto las ayahuascas como las trufas, bueno, los psicodélicos en general. Si tú quieres controlar el tipo de sanación, el tipo de viaje o las cosas que quieres ver, la medicina te hace por aquí y no te muestra nada. Hay una diferencia entre las setas o las trufas y las ayahuasca, por ejemplo, que por lo menos según mi experiencia, las trufas y las setas son como niños, ¿no? Como infantes. O sea, las cosas que te las muestran con un humor muy particular. Pero tú cuando estás en pleno viaje lo puedes interpretar, ¿no? Lo puedes leer de esa manera. En cambio, la ayahuasca es como mucho más profunda, mucho más, le llaman la abuelita, es mucho más maternal, pero es mucho más directa y va mucho más a saco. Pero al final vienen a mostrarte un poco lo mismo. Hay gente que se siente más cómoda con una herramienta que con otra. Hay gente que se siente incómoda con las dos y también está bien, porque no creo que todos estemos todo el tiempo listos para ver cosas.
Vale, voy a sacar el retrógrado, ese señor que se escandaliza fácilmente.
Me gustan esos señores, venga.
Yo, por ejemplo... ¿tú has visto Gambito de Dama? Es una serie interesante. Va de una niña que es una superdotada para el ajedrez. Me mola que ahora haya superheroínas. Y, no porque me gusten los superhéroes, porque creo que los superhéroes son muy fascistas, pero sí porque me gusta que se abra el abanico. Y que ahora las mujeres o otro tipo de personas que no son blancos, rubios y del norte puedan tener cosas chulas que aportar, ¿vale? Uh-huh. Así que tampoco se están inventando nada, porque mujeres que hayan jugado bien al ajedrez existen y existieron. Y
las hacen visibles, ¿no? Que
eso es. Y una de ellas ganó a Karpov, nada menos. Ahora, lo que siento es que ahora no me voy a acordar de cómo se llama la chica, pero bueno. A lo que iba. La serie dibuja a la niña sola en su habitación. Ya empieza a obsesionarse con el ajedrez. Hay un hombre que lleva el mantenimiento del orfanato, ¿no? Y le empieza a enseñar las figuras, y ella en su mente se imagina, porque no tiene un tablero, no tiene figuras, así que se imagina ese tablero y esas figuras en el techo de su habitación.
Vale.
Para eso, si lo quieres hacer realmente, y yo sé de lo que hablo porque he sido un niño con muchísima imaginación, a raíz de que empecé a ver la tele he perdido mucho, también es verdad. Te estropea el cerebro la televisión, acaba con la imaginación. También lo decía Barsinson.
La caja boba.
Totalmente. Resulta que está muy bien, porque la serie es también muy crítica con la facilidad con la que se recetaban drogas en los años 50. Y entonces esta niña tiene acceso a las drogas, una niña con acceso a las drogas. Y lo que te viene a decir la serie es que gracias a las drogas, ella completa su visión del tablero. Su mente no llega a ver el tablero entero, le cuesta mucho ver todas las piezas en su cabeza, y sin embargo, cuando se toma la pastillita, sí. Y a mí eso me jode, porque es como decir que no eres nadie sin drogas. Por eso me molesta.
Vale.
Por eso iba te decía que iba a ser crítico con las drogas.
Y esa es la parte que te escandaliza. De que,
no, no me escandaliza. Es lo que te digo.
Del hombre escandalizado.
Es que... lo que vuelvo a lo de las drogas. Me parece bien si pensamos en ellas como método de unión grupal. Pero...
Y lo es.
La utilización que le da esta chica a las drogas es como método para alcanzar el éxito, que por otra parte es bastante común. Y a mí eso me cabrea. ¿Por qué? Porque, bueno, pues la persona que utiliza drogas para estar más calmada y mejorar su puntería, la que utiliza drogas para aguantar una maratón o un montón de kilómetros con la bicicleta, la que utiliza droga para aguantar su jornada laboral. ¿Puede haber algo más triste que eso? O sea, que drogas sí, pero drogas de verdad para hacer grupo, para disfrutar en comunidad, pero drogas para aguantar. ¿Qué mierda es esta?
Ya. Pero tú piensas que para llegar a poder aguantar, si tu vida realmente es muy heavy, si no tiras de drogas, tendrás que tirar del grupo de apoyo. Pero si no tienes grupo de apoyo, porque esta sociedad está planteada, hay muchas más, ¿eh? No, están planteadas para la individualidad, pero no para la individualidad de que buscamos cada uno para unirnos, sino que está planteado para, este es mi universo, no te metas aquí, tú tienes que poder solo, tú tienes que ser exitoso, tú tienes que crecer más que el vecino, que eso tampoco lo entiendo para nada, pero bueno, tú tienes que tener mejor coche que él, y tus hijos tienen que ser más guapos. Entonces, con toda esta presión establecida, si no tienes un grupo de gente que pueda soportar eso y decirte, igual no es tan así, igual no es todo esto lo que tienes que conseguir, igual no es nada de esto lo que tienes que conseguir. O sea, si no tienes a nadie a tu alrededor que te haga plantearte que igual el aguantar no es la mejor manera de vivir, tú solito, educado en una cultura así, no lo puedes pensar.
Cierto, cierto. Pero la sociedad, solo tienes que ver los anuncios, todo el tiempo te bombardea con ansiolíticos y con un montón de mierdas porque tienes que aguantar. Voy a ser crítico ahora también con la religión, y aquí no sé si ofenderé a alguien, pero lo siento. La idea de rezar también para Dios dame fuerzas también me cabrea, ¿vale? Es otra forma de no afrontar el problema. Rezar no soluciona nada. Ahí voy yo todo el rato, Cintia. O sea, lo que yo busco es abrir puertas para solucionar problemas. Por eso soy tan crítico con la idea de no pienses, con la idea de drogarte para aguantar lo que venga, y con la idea de aceptar que esto es lo que hay y que hay que tragar con todo. Estoy de acuerdo contigo. Si estás solo, si te has criado en una familia, y sé muy bien de lo que hablo, que es tiene de pensamiento único, pues no tienes escapatoria. Y evidentemente yo no voy a aconsejar a nadie que se suicide. Es lo último. Pero sí que voy a aconsejar que pida ayuda, ¿no? Y que...
Claro. Pero es que hay gente que no puede ni siquiera llegar a ese punto. Hay veces que no se puede ni llegar a ese punto. Y no es juzgable para nada. Porque hay una canción que dice, cada uno vive en su universo, el dolor como algo inmenso. Y es así. Y no importa qué nivel comparativo tenga mi dolor con el tuyo. Eso es irrelevante, porque igual a mí me afectó que se muera mi perro, ¿sabes? Si a mí te afectó, pues no sé, algo que podría parecer mucho más grave, ¿no? Pero es que mi dolor es mi dolor, el tuyo es el tuyo, y el de esa persona que es incapaz de pedir ayuda es que es incapaz y no es juzgable para mí. Entonces, para mí estas herramientas, porque yo las llamo herramientas, para mí las trufas, las ayahuasca, son otra herramienta más, no son herramientas únicas, no son herramientas que valgan para todo el mundo, ni para todos los momentos. Es una herramienta más que puedes utilizar. De hecho, a mí me parece que hay gente que consume este tipo de sustancias. Hay mucho en YouTube de esto también, de en plan, esto es ayahuasca, me ha cambiado la vida. No, no, por lo menos según mi experiencia eso no funciona así. Porque con eso que viste, si es que viste algo, porque lo de los youtubers, pues no lo sé, alguno habrá visto, pero habrá otros que no. Con eso que viste, ahora hay que hacer algo. O sea, esto hay que integrarlo después. Esto no va de yo voy, paso una noche loca, veo cositas y lucecitas y me voy para mi casa y tengo trauma resuelto. No. Esto va de que yo veo cositas y luego tengo que currar con eso. Luego hay que hacer algo con eso. Porque lo que se demuestra de lo que aprendiste o de lo que podés cambiar o de lo que sos capaz de hacer es acá, en la tierra, no cuando, o sea, en lo tangible. No cuando estás viajando. Y los viajes, pues, estos malos viajes que dice la gente, se transforman en malos viajes si no tienes una contención alrededor. Volvemos a lo mismo. De si estás solo, no puedes ni pedir ayuda. Si estás pasando por un viaje duro, que no malo, duro, necesitas contención. Una mano en la espalda puede hacer milagros en el medio de una sesión. De golpe te puedes sentir lo suficientemente apoyado como para permitirte sacar eso que necesitas sacar. Y por lo cual estás comportándote de cierta manera en tu vida. Que ya no te aporta, que en su momento sí. Lo necesitabas porque a veces es pura supervivencia. Yo necesito ser de esta manera cuando soy adolescente porque necesito sobrevivir, porque mi entorno es el que es. Y yo ahí aprendo a comportarme de una manera. Pero ya hoy, con 36 años, a mí esa manera ya no me vale, porque yo quiero crecer de otra manera y quiero avanzar en otras cosas. Y esto no me lo está permitiendo. Entonces, lo que hago es, hago una sesión, por ejemplo, de medicina, veo cosas de por qué yo me comporto, porque puedes ponerlo como intención. Al final, las plantas te muestran lo que creen que necesitas, ¿vale? Y no lo que quieres. Porque a veces la expectativa de, no, yo quiero sanar esto, o quiero... Y no, igual estás como 20 pasos atrás antes de sanar eso. Entonces igual tienes que mirar, ver 20 cosas que están antes de poder llegar a ver eso, porque a veces eso es muy duro. A veces eso hizo mucha pupa en ti. Nada, esto que dije antes de que esto no es para todo el mundo ni para todos los momentos me parece importante porque no me parece lo que para mí es moralmente correcto, por lo menos incitar a todo el mundo a este tipo de cosas. Y con este tipo de cosas digo, venga, que es el momento, porque el mundo está un poco revolucionado ahora, ¿no? Post pandémico, está muy movido todo, el tema relacional, mucho divorcio, mucho hijo, mucho, está todo muy movido. Entonces creo que este tipo de medicina te llama, te busca. A mí me ha pasado. Yo estaba todo, o sea, a mí esto me daba terror. A mí, tú a mí me decías ayahuasca y con mi sesgo mental de esto son drogas, te vas a morir porque lo que sale en la tele es te murió uno en Perú. Y le dan y eso es lo que ves y esa es la información que tienes. Entonces, ¿cómo no vas a tener miedo de eso? Si te enseñaron que eso te puede matar. No te enseñan que un coma etílico te puede matar. Que es mucho más probable y hay un número mucho mayor de gente que toma alcohol.
Lo cierto, Cintia, es que los antropólogos están convencidos de que las drogas y la humanidad han ido de la mano. Puede que estuvieran antes. Antes de que el Homo sapiens, el neandertal y anteriores al neandertal ya conocían las drogas. No hemos inventado nada. Y lo que pasa que desde el mundo capitalista actual, pues las drogas que promocionamos son las que se pueden vender y dan beneficio. Las otras, exacto, pues están peor vistas. Estamos de acuerdo.
Claro, claro. Si tú puedes ir a una sesión, a una ceremonia de trufas y salir sintiéndote bien y ya no tienes que ir a comprar antidepresivos, a alguien eso no le compensa. alguien es, o sea, alguien muchos.
Como te decía...
Entonces, la publicidad que se le puede hacer a este tipo de ceremonias, a nivel tele o a nivel fuera, ¿no? La sociedad que no toma este tipo de sustancias, siempre va a ser muy mala. Y por eso no creo que sea correcto, o bueno, sí, o a mí no me nace decir, no, sí tienes que tomar, porque verás que será la solución, no lo va a hacer. O por lo menos esa no es mi experiencia, porque lo que va a pasar es que igual ves cosas, pero si no estás listo, va a caer en saco roto. No sirve para nada. Si tú no estás convencido de que esto te puede ayudar. Y esto funciona con todas las terapias, ¿eh? Si tú vas al psicólogo porque tu madre te obliga, tú no vas a sacar ningún provecho de ir al psicólogo, porque tú no crees en ellos. Entonces no vas a dar el 100% de ti. Pero si este tipo de medicina te llama, como me pasó a mí, porque empezó mi chico a tomar ayahuasca, después de un viaje potente que tuvo con marihuana, que nos llevó al tantra, que nos llevó... Bueno, es muy larga la historia. Y él fue, y yo estaba... No, a mí me da terror, yo no quería ni acercarme a eso. Pero una vez fui a casa de que facilita la ayahuasca y lo abracé cuando me iba y mi corazón hizo un como una expansión que no había sentido yo en la vida. Mi conocimiento de energías, chakras y cosas en ese momento era nulo. Pero fue abrazarle y sentir algo en el cuerpo, en el corazón, que yo no había sentido nunca. Y un decir, esto lo quiero probar. Y yo era alguien que decía, esto me da terror. Ni de coña me meto esto en el cuerpo. Pero conocer a quien me la iba a dar, lo cambió todo. Y mi mente controladora, de madre de tres, se lo chaco a eso, a tener que controlar muchas cosas, no dejaban que la planta, que la ayahuasca trabaje conmigo. Yo no la dejaba. Yo iba ahí, me tomaba mi chupito y tal, y nada, yo como si nada. Entonces, por eso empecé con las trufas. Ahí empezamos con las trufas. Porque son como más como que moldean más o dan más juego a nivel neuronal.
Vale, voy a ver si hago bien de periodista. Entonces, ¿de qué te han servido tus experiencias con las drogas? ¿En qué te han ayudado?
Si me conoces hace 3 años atrás y ahora, no te haría ni falta hacerme esa pregunta. Estoy siendo, porque creo que siempre cambiamos, ¿no? Seguramente dentro de 2 años ya no sea la misma tampoco, pero yo era una persona insegura, callada, que dejaba que los demás tengan... no sé cómo decir, como siempre los demás estaban por sobre mí. Y esto todo es interpretación mía, ¿eh? No es que el entorno fuera así, o sí un poco, pero bueno, es irrelevante eso. Yo me comportaba de una manera invisible. Yo para mí no tenía nada que aportar al mundo. Y yo veía que todo el mundo tenía para aportar, pero yo no. Y esto venía de algo que pude sanar y ver y trabajar con las plantas. Y con la ayuda de la psicóloga después. Porque claro, tú ves eso, pero a veces te viene grande lo que ves. Entonces necesitas un apoyo fuera para poder reconducir eso. Vale, y ahora con esto que vi, ¿qué hago? Ahora con esto que vi, ¿cómo me comporto? ¿Cómo me siento? O sea, yo he pasado catarsis de una semana entera. Llorando. Y con un miedo un miedo en el cuerpo horrible. Como decía una amiga mía que tuvo un ataque parecido, decía, tía, me daban miedo las farolas. Pues así, estuve yo una semana entera. Y era el trauma, uno, que igual tengo más, pero bueno, ahora, por ahora vamos con ese. Y era un trauma que estaba ahí muy quietecito, muy guardadito, pero hacía que yo me comporte de una manera invisible. Yo necesitaba que la gente no me vea porque mi sensación era de peligro si me veían. Era de peligro real. Y pongo la palabra real porque para mí era así.
Cintia, si has tenido ansiedad, sabrás por dónde voy cuando te pregunto qué es para ti la ansiedad.
Para mí es estar desbordado. para mí es no poder controlar ni gestionar lo que me está pasando y sentirme totalmente vulnerable a lo malo. No vulnerable bien vista, que yo creo que es una palabra buena en muchos aspectos, sino sentirme en peligro constante. Eso es lo que a mí me generaba la ansiedad.
Exactamente, para mí la ansiedad es un miedo que no está definido, es un miedo continuo que ni siquiera sabes reconocer, que no sabes identificar.
Exacto.
Que produce que tu cuerpo esté en constante tensión. Yo fui al psicólogo y le pedí drogas, pero le pedí una pastilla que aún no estaba inventada. La pastilla que le pedí era una para quitarme el miedo. Digo, quiero una pirula que me quite el miedo y haga que me importe, que me dé todo igual, que me dé todo igual, que me dé todo, que las consecuencias me den igual. Quiero hacer lo que yo quiero hacer y lo que tenga que venir, que venga. Pero parece que no lo han inventado todavía.
No, ¿y sabes por qué? Si tú tienes ese miedo en el cuerpo, en algún momento se metió. ¿Vale? No tiene por qué ser ahora y seguramente no sea de ahora. Seguramente venga anclado, aunque tú lo sientas ahora, tiene anclado de algo anterior. Y yo sé que cuando yo uso la palabra trauma puede sonar como muy fuerte, pero en realidad un golpe en la rodilla es un trauma para el cuerpo. ¿Vale? Vamos a relativizar un poco lo que significa trauma. Al final, trauma es lo que hace que tú no puedas ser como quieres ser. Es algo que arrastras, que ni siquiera igual lo sabes, o sí lo sabes, pero no tienes herramientas para hacer con ello en el momento en el que te pasa. Entonces, a mí, por lo menos, lo que me había pasado era, tenía miedo en el cuerpo por conductas que habían pasado en mi entorno, que yo decidí guardar y comportarme de cierta manera donde yo me sentía más segura. ¿Vale? Si tú eres así, el entorno no es peligroso. Si tú eres callada, si tú no rechistas, si tú siempre sonríes, si tú eres simpática, el entorno no es peligroso. Entonces, de esta manera empecé a comportarme yo. Esto en la adolescencia. Si el miedo está, no eres consciente de que vives moviéndote con él, pero eso está. Y yo comprobé que está cuando ahora con 36 tacos lo saqué. Y te puedo asegurar que a nivel cuerpo, bueno, tú que has pasado por la ansiedad, o sea, a nivel cuerpo es como, vale, voy a sacar esto, y eso se empezó a mover, pero lo pude empezar a mover porque tenía un entorno de apoyo. Como me decía mi psicóloga, es como, estás en tu peor momento porque estás en tu mejor momento. Ahora puedes dejar de ser todo el tiempo esa chica callada, que también está bien ser callada, no digo que no, pero no si lo eres de una manera inconsciente y no si lo haces para tapar un miedo. Porque el miedo sigue ahí. Y yo cuando era adolescente no tenía herramientas para enfrentar esto. No tenía herramientas, no tienes la madurez, no tienes las herramientas y dependes de tu entorno.
Yo creo que lo más importante es tener gente ahí que te pueda ayudar, Cintia.
¿Sí?
Las drogas o las pastillas, como dices tú, pueden ser herramientas, pero si no tienes a alguien que te lleve de la mano, yo creo que el tema es muy complicado. Vaya, llevándolo a lo personal, más que drogas, lo que yo estoy buscando, y no estoy buscando una suma de enamoramientos, porque dice que enamorarse es como una droga, no. Lo que yo estoy buscando son relaciones más profundas con más gente. Sentir que importo y que esas personas importan para mí. Lo que yo estoy buscando, Cintia, es una tribu. No sé si eso se considera ingenuo, pero yo creo que ingenuo es pensar que, por ejemplo, la pareja es un mundo que te va a dar toda la felicidad en sí mismo. Para mí eso, por ejemplo, eso sí es ingenuo.
Claro, es muy egoísta para ti y para tu pareja el pensar así. O sea, le estás exigiendo a otra persona que cubra todas tus carencias y que no va a poder, eso no va a pasar, porque tus carencias solo las puedes cubrir tú. Y eso da igual si estás rodeado de una tribu enorme que ayuda mucho. Pero al final siempre tienes que poner el foco en ti. Es que todo empieza en ti y todo termina en ti.
Es cierto que el cambio se tiene que dar en ti. Por más gente que haya alrededor que quiera ayudarte, si no te ayudas a ti mismo, no llegas a ninguna parte. Eso es verdad. En eso estoy contigo. Sí. Yo es que estoy muy... muy cabreado. Cada vez lo tengo más claro. Con este mundo tan individualista... a ver, yo, como te decía antes, Cintia, he cambiado mucho. O sea, que he tratado de ser uno más, he tratado de que me gustara el fútbol,
He
tratado de encajar, pero no ha habido manera, no es lo mío, ¿sabes? Y no. Cuando oigo cosas como, que lo dicen, cuando gana el Madrid, Courtois, que no sé ni quién es, creo que es el portero, es Dios. Y yo me acuerdo, yo se lo dije, claro, al chico que lo dijo en el Twitter. Digo, eso también lo decían de Maradona. Hay que tener mucho cuidado con la idolatría porque es muy difícil aceptar que alguien a quien idolatras, pues es muy imperfecto.
Claro, son tus expectativas las que hablan.
Vale, y eso me da mucho miedo. Y ahora están con Nadal. Que su capacidad de sufrimiento y yo me pregunto, ¿y de qué me vale a mí que Nadal tenga capacidad de sufrimiento si eso ese señor lo utiliza para ganar y llevarse la bolsa del campeonato? ¿En qué contribuye? A mí como sociedad, no solo como individuo, no me sirve de nada. No me sirve de nada. Idolatramos el individualismo. ¿A mí?
No, a ti no te sirve porque tú piensas o sientes, ¿no? Pero a la gente le sirve como distracción.
¿Otra droga más? ¿Otra droga más?
Sí, que el ser humano es muy adicto a todo.
Sí, pero de nuevo son... Para mí son drogas tóxicas, sí. En el sentido de que impiden que cambies la realidad, ¿vale? Tu trabajo es una mierda. Tus relaciones son una mierda. Tu vida de pareja es una mierda, pero eres feliz porque ha ganado el equipo que te gusta. Yo creo que hay un fallo aquí. Hay un fallo muy grande.
O muchos.
Igual hay que cambiar todo lo que es una mierda y dejar de poner tanta energía en ese señor que juega al tenis, en ese equipo que te gusta, en esas... drogas tóxicas que te impiden cambiar la realidad, esa realidad que sí que te está haciendo esclavo. Ahí quería llegar,
sí.
Yo.
Sí. Sí, 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 totalmente de acuerdo con eso. La gente prefiere, bueno, no sé si prefiere, no sabe de otra manera. Es que no sabe de otra manera. Si algo no te hace clic o te hunde lo suficiente para que tú tengas que pensar diferente, es muy difícil que eso pase. Pero bueno, ahí estamos el resto para hacer miserio, lo de las setas por debajo, para extender lo más que se pueda dentro de nuestro campo de acción. Esto yo lo aprendí con el Instagram. Mi campo de acción es donde estoy yo y donde puedo realmente aportar valor y donde se ve como resultados, como aporto valor.
Si las setas sirven para que te des cuenta de que te explotan en el trabajo, de que no eres feliz en tu día a día, de que estás relacionado de gente tóxica, yo también me apunto. ¡Viva la seta, Cintia!
Invitado quedas, ya lo sabes, cuando quieras.
Pues yo voy, ¿eh? No.
Vale, yo encantada.
Luego quedamos.
Vale.
Pues lo vamos a dejar aquí, Cintia. Muchas gracias por la entrevista. Un abrazo.
Muchas gracias a ti.
Thank you.
sabes sudar, que mi cuerpo se arruga como un papel vegetal. Y va pasando, qué curioso, al estado gaseoso, y tras la metamorfosis me sentí mucho mejor. Era un aire gris oscuro con bastante polución. Se notaba en cualquier caso que era aire de ciudad. Que si bien no es el más sano, lo prefiere el ser humano. ¡Ah!